Buenos días, Marciota, querida.
¿Qué tal, Cholito? Tanto tiempo, ¿cómo te va?
A mí me va bien, ¿y a vos?
Bien, muy bien también, sí, muy bien.
¿Qué te ha pasado que te has dedicado a la política?
Bueno, pasó la realidad, supongo, y pasó que era algo que siempre estaba como latente en mí también.
Por supuesto. ¿Estaba eso?
Sí, desde muy... yo en algún momento atravesé la militancia por el radicalismo cuando empecé a los 17 años. Que de hecho llegué a un comité sin poder afiliarme porque era menor de edad, y estuve en ese tiempo que era, en realidad era el gobierno de Carlos Menem. Yo era profundamente antimenemista y eso me había llevado a acercarme al espacio que yo sentía que era como la oposición en ese momento. Después me dediqué al periodismo, entonces me pareció que en ese momento podía hacerlo desde el periodismo. Yo creo que el periodismo tiene mucho de militancia, si uno es honesto y coherente. Y ahora la realidad a mí me hizo sentir que necesitaba también tener un compromiso más de cuerpo, porque si bien yo creo que no es incompatible con el periodismo el hecho de dedicarse a la política, y que desde el periodismo también se milita mucho porque todos tenemos opinión y cuando uno elige qué contar está militando, digo, y una milita todo el tiempo, digo, con lo más chiquito desde cuando te levantas en la mañana, digo, hay una militancia permanente, todo es política si se quiere. Pero bueno, pasar a esto es pasar a la acción concreta.
Ahora, la realidad que te invita a participar, ¿es desde ahora o desde hace 2, 3, 4 años?
No, la realidad es concreta desde ahora, en el sentido de que empecé a ver que no me gusta lo que empezó a pasar en el país a partir del 10 de diciembre del 2015.
¿Y lo que estaba pasando no era lo mismo?
No era lo mismo. Había una permanente, por lo menos un permanente compromiso, que era lo que a mí me atrae de lo que es hoy Unidad Ciudadana y Unidad Porteña. Una permanente búsqueda de compromiso con la búsqueda de la ampliación de derechos en forma permanente. Una permanente búsqueda de sumar e incorporar e integrar.
Eso sí, pero digo, en lo cotidiano de La Plata había un gran, supongo un gran deseo, pero los resultados eran malos.
Mirá, lo que pasaba con el tema en lo que tiene que ver con lo económico y en lo cotidiano y en lo real es que por lo menos año tras año lo que siempre hubo, porque no vamos a negar la inflación, porque eso ya sería, o sea, una locura, digo, había inflación como la sigue habiendo ahora, con la diferencia que había una inflación que iba acompañada de unas paritarias que acompañaban esa inflación, que año tras año la recuperación del salario era exactamente igual, incluso a veces hasta por encima,
es verdad, pero,
de la inflación
pero
real.
Una carrera contra un paredón, porque íbamos cada vez peor en cuanto a infraestructura, camino, cloaca, corrupción. Digo, la verdad que estaba bravo, Gisela.
A ver, yo no estoy hablando de que haya sido ni un paraíso, y yo lo que digo es, había un montón de cosas que se tenían que seguir construyendo, que se tenían que seguir haciendo, que se tienen que empezar a hacer, y que me parece que siempre es un punto de partida. Bueno, yo prefiero el punto de partida ese, que ahora ya ni siquiera es un punto de partida, porque en realidad hoy hay que volver a retomar ese punto que se perdió. El tema de la recuperación del poder adquisitivo es central. Digo, a mí me pasa, y yo soy una de las personas que diría, obviamente, privilegiadas, porque yo tengo un trabajo, tengo un salario que está por encima del salario mínimo, y trabajo de lo que me gusta. Yo soy obviamente una privilegiada y a mí se me complicó. Digo, no quiero pensar
y no,
los no privilegiados.
No, no. Y es cierto, claro que se complicó. Pero no pensás que si tomás una casa que está destruida y no tenés plata y tenés que arreglarla, hay que sufrir un poco, poner otro camino.
Es que, bueno, ahí nosotros pensamos distinto. Yo no creo que haya estado una casa destruida. Yo creo que era un punto de partida para seguir construyendo y quizá construyendo estas cosas que vos decís que faltaban. Pero yo no creo en la destrucción. Creo que sí se puede reparar, se puede reciclar, pero tirar abajo para volver a un punto cero. De todos modos, creo que son búsquedas diferentes. Digo, también eso tiene que ver. Son búsquedas diferentes. La búsqueda de este gobierno, yo no la comparto y no coincido, y sí comparto y coincido con la búsqueda del gobierno anterior, que más allá de lo pendiente y de lo que estuvo mal, que es lo que me parece que es lo que no hay que repetir, pues la experiencia también tiene que servir justamente para no volver a hacer lo que se hizo. Le costaba mal. O sea, lo que estaba bien, que se repita. Ahora, lo que estaba mal, no, aprendamos de eso y vayamos para adelante, pero desde un punto de partida que tiene que ver con la, sobre todo con la inclusión y con esto que yo te decía, que es en la permanente búsqueda, que es un compromiso que era para el kirchnerismo una política de Estado, que es la ampliación de los derechos en general, y eso me parece que, o sea, para mí es fundamental.
Gisela, Lucrecia Bullrich te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Lucrecia? ¿Cómo te va?
Quería preguntarte si coincidís con esta mirada respecto de la cual la corrupción es una construcción mediática, la corrupción en tiempos del kirchnerismo, ¿no?
No, yo, a ver, respecto de la corrupción, yo no, nunca defendí la corrupción ni antes, ni ahora, ni mañana, digo, ni a futuro. La corrupción para mí es algo que tiene que ser investigado por la justicia, hay que dejarlo, está todo en manos de la justicia y será la justicia la que determine qué es lo que ha pasado en cada uno de los hechos y qué es lo que ha pasado en cada uno de los hechos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y del gobierno de Mauricio Macri en los casos que tenga que investigar o que se están investigando también. Digo, de hecho, hoy hubo una apelación de un fiscal por el tema de los Panama Papers para que se avance con eso. Entonces, me parece que ojalá logremos que la justicia funcione como tenga que funcionar. Me parece que el problema más enorme que tenemos respecto de la corrupción es la justicia.
En el caso del espacio que vos representás, el kirchnerismo, ¿crees que debería hacer una autocrítica por los niveles de corrupción en los últimos años?
Yo creo que la hay en algún sentido, porque, a ver, en algún sentido para algunos, a ver, en algunos y en otros no, digo, la verdad que es un espacio amplio, cada uno, pero yo estoy en ese espacio y yo estoy diciendo, a mí me parece que lo que el problema central hoy es la justicia, tiene que funcionar la justicia y condenarse la corrupción en los casos que se demuestre efectivamente que eso fue lo que ocurrió y que eso fue lo que pasó y que haya responsabilidades juzgadas. En este caso de investigaciones en curso. Con una investigación en curso me parece que hay que ser también cuidadoso a la hora, cuando no hay una condena sobre nadie todavía.
No, lo que pasa es que hay tanta sospecha, tantos casos, tanto bolso, tanta obra pública, que la verdad, Gisela, sería un milagro que todo salga inocente.
Bueno, no todavía, a ver, ni nadie salió inocente ni nadie fue condenado.
No, bueno, pero los indicios que estamos viendo son, la verdad que, no sé, me parece buenísimo que uno intente que en su espacio estén los inocentes, pero me parece que va a ser difícil. Considero que hay que confiar en la justicia, pero vos imagínate que estuvimos a punto de tener una justicia directamente votada, los jueces como si fueran diputados, estuvimos a un nada de perder también la institución justicia.
Vamos a ver ahora cómo no estaría funcionando tampoco ahora, decís eso.
No, lo que digo es que la justicia
es siempre la misma, la verdad que es el único lugar.
El kirchnerismo también se amarreó a las instituciones, quiso tener justicia personal con justicia legítima, era eso. Este es un contrapoder que no puede adaptarse a los tiempos votados el juez, debería transcurrir gobiernos y ser respetado por todos.
Lamentablemente, esto también está pasando ahora, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Magistratura, donde Cambiemos quiere tener una mayoría para remeter contra jueces, por ejemplo, de casos en la justicia laboral, sobre todo, que es donde están pasando cosas bastante preocupantes. De hecho, hubo una denuncia que se hizo en la Organización Internacional del Trabajo respecto de lo que pasa, que cuando hay fallos que hacen los jueces de primera instancia, jueces laborales, que son fallos a favor de los trabajadores y no fallos a favor de cobran de indemnización.
Te recuerdo que había cambiado la integración del Consejo el kirchnerismo para tenerlo a favor.
A ver, digo, me parece que la justicia es un tema que está pendiente de reconstrucción en la democracia.
El Congreso, por suerte, se ha recuperado un poco porque ahora no es escribanía. Ya por lo menos negocian. Y el kirchnerismo es fuerte.
Sí, el Congreso me parece que de los tres poderes, respecto del 83 hasta ahora, es el que ha evolucionado más. El Poder Judicial es una deuda de la democracia enorme. Momento una reforma judicial, no avanzó, no se pudo. Es un poder, pensemos que los jueces, a mí me indigna cuando lo digo, pero pensemos que los jueces tienen cargos vitalicios y no pagan ganancias. Es insólito.
Sí, sí, y aparte muchas veces viven por encima de lo que la lógica indica que es normal, ¿no?
Exactamente, con lo cual me parece que el tema es tan enorme, porque si hablamos de corrupción y tenemos que hablar de mafia judicial. Hay una mafia judicial.
Hay familia judicial que.
Familia y mafia judicial enquistada en el poder judicial, que el poder político no le penetra.
Gisela, me gusta el tono que tenés, creo que sería buenísimo que entres, porque tenés un tono muy interesante y hay una periodista atrás que no le permite tergiversar la realidad, le permite defender lo que piensa pero no cambiar los hechos.
Espero que bueno que te hayas podido dar cuenta. Pero bueno, vos me conocés también.
Te conozco mucho, te conozco mucho.
Y cuando era joven, chiquitita.
Y más sanguínea que ahora, estás hecho una malva, ¿eh?
Es que soy madre, no me quedo otra. No hay opción, no hay opción.
Te mando besos, Gisela, de verdad, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, Cholo. Un saludo ahí a toda la mesa. Chao. Y a tus oyentes.
Bueno, chao. Allí está entonces Gisela Marciota, una periodista que...